Habla Terry del personal de la ICANN. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la llamada del Grupo de Trabajo de Tecnología de AtLarge que ocurre el lunes 10 de octubre de 2016 a las 15 UTC. En la llamada de hoy tenemos a Alfredo Calderón, Olivier Crepin de Blon, Judith Hallerstein, Beran Donden, Devan Antilaxin, Satish Babu, Stuart Clark y Harold Arcos. También tenemos disculpas de Gordon Chilcott. Del personal tenemos a Josh Bolsch, Mark Siegel, Corina Ayes, Ariel Young y quien les habla, Terry Agnew. Nuestros intérpretes de hoy son Verónica y David. Quisiera recordarles a todos los participantes que digan su nombre antes de hablar, no solo para la transcripción, sino también para que los intérpretes los identifiquen. Ahora le cedo la palabra a Deb. Habla Deb Anantilaxin. Muchas gracias, Terry. Les doy la bienvenida a todos a la llamada del Grupo de Trabajo de Tecnología de AtLarge. En esta llamada vamos a tener una presentación de Josh Bolsch sobre el Adobe Connect y los cambios que ICANN ha implementado en cuanto al uso de este Adobe Connect. También vamos a escuchar al personal de ICANN sobre unas cuestiones de tecnología, especialmente en cuanto a la lista de correo de la Cralo y cómo se utiliza. Vamos entonces ahora a revisar los ítems pendientes, los action items, que están consolidados. En esta ocasión están bastante más limpios. Tuvimos una llamada en conferencia con Ariel y con Glenn y Judith para poder revisar y actualizar algunos de los ítems de acción TTF que fueron quedando con el tiempo. Tenemos entonces ahora unos action items, una lista de action items mucho más consolidada. No creo que tengamos ninguna otra cosa pendiente. Lo que sí estoy viendo es que tenemos una llamada de objetivo especial sobre el PGP abierto. Esto seguramente lo vamos a organizar pronto. La idea es que esa llamada esté lista para fines de este mes, sobre el PGP abierto. Judith, ¿hay algún ítem de acción a concretar que esté pendiente? Habla Judith. Yo no tengo nada que informar respecto de los ítems de acción. Sí. Lo que teníamos que concretar para esta reunión. Tuvimos uno sobre la funcionalidad de las encuestas y uno de los temas que estaba pendiente era la reunión presencial que yo creo que también se va a iniciar. Y luego Corina y Mark, como se dijo en la lista de correo, van a hablar sobre la lista de correo de la Cralo precisamente. Creo que esta es... y también vamos a hablar sobre IT, el grupo de IT. Es decir, cuál es la potencialidad y si debemos seguir testeando otras soluciones o si es muy difícil hacer eso ahora que ya pasamos a participate.icann.org. Habla Deb, muchas gracias Judith. En cuanto a la lista de correo de la Cralo, seguramente va a haber actualizaciones que Corina o Mark lo van a mencionar. Vamos a llegar seguramente a ese punto en la agenda. En cuanto a las soluciones de conferencia, una de las discusiones que fuimos teniendo es que dado que Adobe Connect parece tener la mayor cantidad de características en cuanto a las soluciones de llamadas en conferencia y que pareciera que no hay ninguna solución que exceda las características que tiene Adobe Connect y que pudiésemos pasarnos en este punto. La pregunta ahora entonces sería si el informe de todos modos hay que hacerlo. Yo considero que sí y la razón por la que yo considero que tenemos que tener un informe sumario es que estas llamadas en conferencia pueden ayudar a las teleconferencias online para AtLarge No tiene que ser un informe muy elaborado, pero tendríamos sí que poner algunas diapositivas donde mostremos cuáles son las soluciones en conferencia que funcionan mejor para Atlarge. Es una sugerencia. Esta es una entonces de las soluciones en conferencias que el IETF estaba considerando. Esta es una de las que podemos tener en cuenta. Y dada nuestra experiencia, quisiéramos entonces, o tendríamos que tener una diapositiva para ver cuál es la que mejor se adapta a las estructuras at large para ayudar a las reuniones internas, a los seminarios web, a las llamadas en conferencia. Esa es mi sugerencia para todas, para este informe de llamadas en conferencia. ¿Alguien otro pensamiento, alguna otra cosa que quieran agregar? Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar al punto siguiente de nuestra agenda, que es nuestra conversación con Josh Bolch sobre los cambios que está introduciendo ICANN con Adobe Connect y también las cuestiones de tecnología vinculadas con Adobe Connect. Josh se tomó el tiempo para estar en esta llamada. Sé que es una persona muy ocupada, especialmente con la próxima reunión de ICANN. Así que ahora te cedemos la palabra a Josh. Habla Josh. Muchas gracias, Deb. Les agradezco que me hayan invitado. Voy a tratar de ser breve, pero sé que ha habido muchas preguntas en los últimos meses en cuanto a las características y los cambios. Esta va a ser un resumen bastante rápido y luego voy a cederles la palabra para las preguntas. Estamos ahora utilizando nuestros servidores ICANN de Adobe Connect y básicamente esto es lo que nosotros fuimos utilizando los últimos 6-7 años. Lo que se posteó va a seguir estando disponible, sin embargo, hemos eliminado todos los derechos de administración al día 15. Es decir, si alguien tiene que recurrir a estas cuestiones de comunidad o a los CTOs, a lo que era privado y se tiene que hacer público, pueden escribirnos a tech-support@icann.org. En los nuevos servidores, participate.icann.org, estos servidores ya están operativos, están corriendo, y tenemos algunos bugs relacionados con el audio y la integración con los proveedores de teléfono. Esto es algo que todavía estamos tratando de resolver al trabajar tres compañías todas juntas. También tenemos 2 semanas y medias de demora en nuestro trabajo desde el momento en que lo empezamos a hacer. Estamos teniendo algunas cuestiones con la implementación del single sign-on y otras cuestiones de seguridad, pero mis colegas están trabajando esto, hicieron un excelente trabajo con las distintas compañías involucradas en lograr que los distintos aspectos funcionen. Y ahora tenemos algunos bugs, algunas cuestiones que resolver. Estamos tratando de resolverlos y con este nuevo sistema, Connect Solutions es uno de nuestros socios y tenemos un equipo que está trabajando todo el tiempo en las distintas cuestiones. Algunas cuestiones de backend también que deben resolver. Pueden presentar entonces un ticket que dentro de las 24 horas se los van a responder y si es muy urgente tratamos de escalarlo lo más rápido posible. Depende precisamente de la urgencia que tenga. Si es un problema, pueden entrar en una sala de Adobe y ver si lo pueden resolver. Por ejemplo, si son cuestiones de seguridad, vamos a resolverlo dentro de las 24 horas. Hay mejoras de seguridad con la implementación. Esta es una de las metas que tiene IT de ICANN. La idea es que tengamos una mejor seguridad. Entonces, una vez que la implementación esté completa, vamos a empezar a publicarlo. Gran parte de la conversación entonces va a ser sobre el pod y dónde podemos avanzar a partir de allí. Una de las primeras preguntas es el de los pods. Lo que se está haciendo aquí es que nosotros tenemos un pod para comentarios. Quiero ver que todos estemos en lo mismo. Muchas veces nosotros no podemos ver las encuestas que se van colocando para votaciones. Por eso yo quería ver que esto se pueda utilizar y podamos explorarlo. Utilizar el pod de encuestas de Adobe Connect nos permite que tengamos muchas respuestas, y esto está confirmado tanto en la web como en las aplicaciones móviles, y tenemos informaciones de notas. Lo pueden ver si hacen clic en este primer link que está en pantalla. Allí va a haber una nota adicional sobre las notas, las chats, las preguntas y respuestas, etcétera. Otra cosa que quería explicarles sobre el pod de encuestas es que está diseñado para que sea de una en pod de una sola pregunta. Es decir, que si ustedes tienen 10 preguntas, y en realidad está diseñado para ser algo interactivo, es decir, si a ustedes les gustan las encuestas, esto puede ir apareciendo y todos van a ir pudiendo responder las preguntas. Esto es distinto de las encuestas, por eso no quiero que haya una confusión. Las encuestas tienen unas preguntas distintas y yo quería decirles que hay una opción en la que ustedes pueden hacer clic en un link que puede ser SurveyMonkey o puede ser algo de DNS para poder hacer una encuesta, pero quería clarificar la diferencia entre una votación y una encuesta. Entonces, ahí tenemos pods de chats multilingües. Queremos saber si esto funcionaría, si puede haber una línea de tiempo para testear y para que haya una implementación. Se puede hacer una customización para Adobe Connect. Nosotros estuvimos utilizando servers privados porque ahora tenemos la capacidad de poder personalizar el backend para nuestras necesidades. Entonces, esto representaría $36,000 por año. Yo cuando lo vi inicialmente me pareció que estaba bien, pero esto se aplicaría tanto a las aplicaciones móviles como a las que no lo son, como las que son de escritorio. No tengo los datos para el año fiscal 2017 porque yo ya utilicé todos los fondos para Adobe y lo que quisimos fue implementarlo en los servidores. El precio subió bastante cuando lo hicimos, pero esto nos permitió que podamos personalizar las cosas un poco avanzando hacia adelante. Creo que esto fue importante para poder lograrlo. Sí. En el PDF no sé si lo van a lograr, pero en el PowerPoint seguramente van a hacer, poder hacer clic en el link. Este pod de chat multilingüe refleja el 10% de descuento que nos da Async Training. Nosotros queríamos dar un chat multilingüe. Si queremos solamente para desktop, nos va a costar $30,000. Para solo móvil va a ser $18,000 y para los dos va a representar $36,000 por año. Este pod funciona de un modo que, como ustedes pueden ver en nuestro chat actual, hay un recuadro adicional que ustedes pueden allí seleccionar el idioma que están utilizando. Entonces lo que van a hacer es que va a ver Google Translate como backend. Entonces si yo escribo algo en inglés y supongamos que Terry eligió francés cuando se logueó, ella va a estar leyendo todo en francés a partir de ese punto. Muy bien. Vamos a pasar a las grabaciones de Adobe Connect. Con los cambios del impacto de la disponibilidad de Adobe Connect, las grabaciones en el formato MP4 y en otros sitios como los que utiliza YouTube. No hay cambios a ese contenido. Ese contenido va a seguir estando disponible. No va a haber ningún cambio en ese sentido. Lo vamos a dejar para los próximos años hasta que en algún punto podamos retirar ese contenido. Pero en este punto, Participate no hace ningún cambio y no hay nada en cuanto a la conversión a MP4, al contenido MP4 y a otros sitios disponibles. Es decir, que va a seguir operando exactamente del mismo modo que hicimos hasta ahora. Si hay alguna pregunta sobre esto, háganoslo saber y ya sea yo mismo o Mike vamos a poder trabajar con estos asuntos. Entonces, seleccionar más de un canal de audio en el Adobe Connect, la sala de Adobe Connect, es un proyecto que está en marcha para ver cuáles son los productos o personalizaciones que pueden estar disponibles para el apoyo de esta característica. En este momento no tenemos en la línea de tiempo que esté disponible para este producto cuando lo estamos analizando. En mi equipo siempre estamos buscando maneras de implementarlo. Sabemos que es importante porque también nosotros vemos la diferencia también. Es decir, que hay que tener distintos idiomas, distintas herramientas. Nosotros totalmente lo entendemos a eso. En el año fiscal 2018 quizás sea algo que nosotros podamos tener. Ahora, en mis conversaciones iniciales con Async Training, creemos que esto puede costar entre $50,000 y $75,000 para la personalización, que no están incluidos en los cargos anuales. Es algo que es una prioridad para nosotros, pero es una cuestión de asignarlo. ¿Cuáles son los pods entonces que van a funcionar con los dispositivos móviles y cuáles son los que no? La mayoría de la gente usa iOS, Android y Linux. Entonces la pregunta es si Adobe Connect va a funcionar con Linux. La mayoría de los pods estandarizados que vienen con Adobe Connect o que funcionan en móvil funcionan bien, pero hay algunas excepciones que no van a funcionar y estos son los de WebLink y los de compartir archivos que no funcionan en móvil. Y la razón es que en este momento estamos en una etapa de transición entre Flash y en este momento tenemos tres otras cosas que están utilizándose con Adobe Connect: Flash, Java y HTML5. La aplicación móvil está corriendo en HTML5 y entonces en el pod actual estamos viendo que se está desarrollando en Java o en HTML5, que nos va entonces a poder permitir trabajar en un sitio móvil. Va a haber un pod nativo que lo vamos a ir ajustando. Lentamente vamos a llegar a un punto en el que todo va a ser basado en Java o en HTML5. Otro pod en el que vamos a poder estar trabajando es el de los subtítulos, el captioning. Así ustedes van a ver que la parte de la música tampoco va a funcionar porque todos están personalizados de un modo específico. Pero como dijo antes, la transición es lenta y vamos a ir resolviéndolo a medida que la demanda también vaya aumentando hasta que podamos lograr que todo funcione en el sitio móvil. Hay también algo que están haciendo los clientes, un impulso que es un poco más lento por la oferta y la demanda. Esta entonces la parte de las preguntas y las respuestas. Aquí vamos a decir que Linux no está siendo tomado en consideración porque hay un solo menos de un 1% de los usuarios de Adobe Connect que están basados en Linux. Es decir, que desde una perspectiva comercial no va a ser una vía de foco ni tampoco lo va a ser en el futuro. Incluso con el Adobe Connect 8, que ahora ya estamos en el 9. La declaración oficial de Adobe sobre la versión 9 dice que por favor tengamos en cuenta que actualmente no hay ningún add-in para Linux. Los usuarios de Linux, Ubuntu, Red Hat y OpenSUSE pueden esperar o alojar o presentar reuniones con sus navegadores. O sea que yo sé que hay algunos de ustedes que lo han testeado, que han trabajado en esto, pero lo que yo quiero decirles es que el soporte para Linux no creo que vaya a continuar, salvo que exista una muy alta demanda. La parte móvil es la única disponible para Android y BlackBerry. Satish, yo estoy de acuerdo, pero lamentablemente estamos impulsados por la cuestión económica. Hay una perspectiva muy amplia de los usuarios globales que utilizan Adobe. Linux es un poco más difícil de trabajar, digamos así, para la participación remota porque está limitada a los recursos que están disponibles para Linux. Pero incluso habiendo dicho esto, no es la pregunta tenía que ver en realidad con explorar otras herramientas. hay algunas herramientas que exceden la capacidad de Adobe Connect, y si son así, si ustedes la pueden encontrar, yo tengo mis oídos abiertos, estoy abierto a que pasemos a eso. Yo sé que ICANN está utilizando Adobe Connect y es la herramienta que cumple con la mayoría de nuestras necesidades y quizás es la más personalizable.
Hablemos ahora de la calidad del audio del Adobe Connect. Simplemente lo podemos compartir a todos los servidores que existen actualmente y también conectarnos a una llamada. La respuesta a esta pregunta es sí, aunque hemos hecho algunas mejoras significativas. Esto no implica que cuando nos conectemos a una llamada no vayamos a tener ningún problema. Por ejemplo, hay gente que tiene algunas cuestiones de infraestructura en los países de los que se conectan. Así que, básicamente, la idea es mejorar el servicio para el resto del mundo. Y, por supuesto, si hay cuestiones de infraestructura que mejorar, nosotros podemos colaborar. La idea es mejorar la calidad del audio y hemos hecho mejoras significativas para la mayor parte de nuestras llamadas. Bien, veamos ahora. Esto es importante de mencionar y es lo siguiente. Hay un backend que es bastante complicado de configurar, como también lo tienen diferentes compañías y proveedores que tienen que trabajar de manera interdependiente y también conectada. Esto también incluye a ciertos proveedores como Verizon, PGE, entre otros. Así que además quiero decir con respecto a los ports de audio que van a depender mucho de la calidad de internet o de la conexión de internet que cada uno tenga en sus hogares. La calidad de audio puede ser muy baja en algunos casos, así que en estos casos puede haber muchas cuestiones que tienen que ver con la conexión a internet y hay cuestiones que muchos pueden notar. Así que les agradecería a todos que me mantengan al tanto de estas cuestiones. También pueden surgir otras complicaciones donde intervengan otros factores, como por ejemplo que afecten a la calidad de audio. Bien. Pasemos ahora a la posibilidad de tener o de poner diferentes ports en un motor de traducción y que tenga también subtitulado. Ahora sabemos que existen dos ports que tienen una versión en inglés y otra en español. Actualmente no hay interpretación automática o herramientas de interpretación automática. No me parece que esto vaya a estar disponible, al menos en los próximos años, porque esta tecnología todavía se encuentra en desarrollo, incluso si utilizamos los productos de Apple o de Google. Podrían ver y verán en muchos casos que la comprensión o la tasa de comprensión de estos tipos de herramientas llega al 60%. Así que debido a la naturaleza de la transcripción en vivo, no es posible tener dos equipos de traducción o dos equipos de transcripción que trabajen en dos idiomas dentro de la sala de Adobe Connect. Esto sería comparable a tener a dos intérpretes que estén trabajando en la misma línea telefónica al mismo tiempo y que estén hablando al mismo momento. Técnicamente, no es posible brindar este servicio en forma doble o en forma dual, y esto principalmente es así porque básicamente hay una conexión y los transcriptores también tienen que tener una conexión al Adobe Connect, a la sala de Adobe Connect. La forma en la que el Adobe Connect opera y se configura va a también depender de un montón de factores, o unos cuantos factores. Básicamente la sala de Adobe Connect está específicamente dedicada a un solo idioma. E incluso si pudiéramos implementarlo en un futuro, habrá siempre una sala dedicada al español y otra sala dedicada al inglés. Sin embargo, estamos trabajando dentro de la ICANN para poder brindar diferentes salas de Adobe, diferentes ports en diferentes idiomas. Por el momento, no podemos hacer este trabajo dual, pero sí hemos podido resolver muchos de los problemas que han surgido en los últimos años con la cuestión de los idiomas. Bien, pasemos ahora a la parte de inglés. Judith, después voy a darles la palabra para que hagan preguntas y yo las pueda responder. Hablemos ahora del pod de subtitulado cerrado en inglés. En este caso hay algunas cuestiones que quiero mencionarles. Hay una opción que está disponible, definitivamente es necesaria testearla, y esperamos también hacerlo antes de diciembre. Hay ciertas opciones de subtitulado, de traducción del subtitulado, que están en inglés y será posible elegir el idioma al cual se quiere traducir ese pod que está en inglés. La idea es poder traducirlo a 90 idiomas diferentes. Así que piensen, y por ejemplo el costo de este pod sería de 30.000 dólares anuales, y la idea es brindarlo en 7 idiomas, lo cual costaría o tendría un costo de $20 por hora. La idea es poder hacerlo y también implementarlo junto con los transcriptores. Desde esta perspectiva, por supuesto, entendemos que existe un costo por hora. La evaluación que hace la ICANN en este sentido y al haber trabajado con el Departamento de Servicios Lingüísticos es la siguiente. Sabemos que, por ejemplo, tenemos intérpretes en español en esta llamada. Nada va a cambiar o nada cambiaría el servicio de interpretación que brindan los intérpretes. La traducción automática se perdería o perdería el mensaje en este sentido. Así que nosotros tenemos que tener una tasa de exactitud de lo que se dice de al menos el 80%. Y, por ejemplo, si bien se dice que Google tiene un 90% de exactitud, yo he colocado un anuncio y he usado la interpretación y la tasa de exactitud no es la misma. Hay algunas cuestiones o temas relacionadas con la ICANN que no tienen ese tipo de exactitud. Así que momentáneamente se puede verificar. Vamos a continuar buscando herramientas porque cada año la calidad mejora. Hace, por ejemplo, 6 años, ustedes se darán cuenta que era realmente imposible comprender un texto utilizando esas herramientas. Esta diapositiva les muestra información sobre el Adobe Connect. Es información que yo compartí con los directores cuando me reuní con la gente de Adobe Connect. Actualmente hay 40 millones de usuarios que tienen un perfil en Adobe Connect. Hay un 24,2 que utilizan add-in. Y también hay otros porcentajes, como por ejemplo el 11,5% que utiliza productos de Apple. Y hay un 0,5% que utiliza Linux. La mayoría de los pods ya se encuentran funcionando en base de HTML5 y también funcionan en aplicaciones móviles. En los próximos 9 a 18 meses, afortunadamente, podremos ver el uso de Adobe Connect con HTML5. Hay productos, hay demos que se están lanzando. Así que, la forma en la que le van a dar prioridad a la sala es de la siguiente manera. Ustedes van a poder ingresar en el URL y se va a tratar de lanzar un add-in en Java primero, y si esto no funciona, entonces se va a lanzar en Flash dentro del buscador web. Ahora bien, el buscador web o el HTML5 en el buscador web será una experiencia diferente en cuanto al diseño y en cuanto a los gráficos. Y dado que esto, que está basado 100% en HTML, la forma de visualizarlo será diferente. No se podrán compartir, por ejemplo, audio o audio mediante micrófono o video, porque para esto se requiere un API. en este momento HTML5 se está evaluando y no está definitivo, no es algo que se aplica definitivamente a todos los productos. Seguramente en el futuro veremos otras perspectivas. Bien. Quiero darles un poco más de información también, información adicional, que tiene que ver con las aplicaciones móviles. Si ustedes acceden al enlace que tienen en pantalla, verán información sobre las aplicaciones móviles. Se ha publicado, Adobe Connect ha publicado un documento sobre HTML5. En este punto quisiera darles a ustedes la palabra para que hagan preguntas. Veo que hay algunos participantes que han levantado la mano, así que les doy la palabra primero a Judith Hellestein. Habla Judith Hellestein para los registros. Gracias, Josh, por toda la información. Realmente es muy útil. Cuando nosotros discutimos las diferentes ideas sobre las aplicaciones web, algunos teníamos algunas cuestiones o problemas con la utilización en dispositivos móviles. ¿Hay actualmente alguna opción disponible? Usted mencionó algo anteriormente con respecto a las aplicaciones móviles. ¿O esto solamente se aplica a las personas que se conecten mediante computadora o también se aplicará a las personas que se conecten vía teléfono móvil? Habla Josh. Voy a ver si entendí bien su pregunta. Uno se puede conectar, o entendí que usted está preguntando si la gente se puede conectar al Adobe Connect mediante su teléfono móvil. Habla Judith Hellestein. Sí, en realidad lo que pregunto es si uno puede hacer algún aporte. A veces la aplicación no funciona bien. Y, por ejemplo, en este caso tenemos una llamada de audio, pero quizás haya algún buscador que permita que la herramienta funcione mejor. Habla George. Bueno, esto va a depender del teléfono móvil que cada uno tenga. Yo, como usuario, si estoy conectado desde un teléfono móvil, no voy a poder acceder a la versión en la página web o una versión web. Actualmente se está lanzando esta versión en Java. Así que la idea es descargar la aplicación móvil. No sé si esto responde su pregunta. Desafortunadamente, el Departamento de Tecnología de la Información por el momento no tiene demasiado control sobre el uso de la aplicación móvil. Sin embargo, la gente sigue utilizando y experimentando esta herramienta y estamos aprendiendo también mucho de la experiencia de los usuarios. Así que esperamos que podamos avanzar y podamos evolucionar con la herramienta de Adobe y también que nos cuenten cuáles son los problemas que surgen con el uso de la aplicación móvil. No sé si es una gran respuesta la que le estoy dando, pero espero que responda su pregunta. Todavía no tenemos un 100% de exactitud en el uso del audio en la aplicación móvil. Habla Judith Hellestein. Bueno, y tengo una segunda pregunta. Quiero entender un poco más el tema de los pods. Usted habló de tener subtitulado en la sala. Ahora, por ejemplo, como está configurado, solamente podemos tener un pod, pero ese pod no necesariamente tiene que estar conectado. Si, por ejemplo, el audio está en español o la sala está en español y tenemos interpretación al inglés, nosotros podemos elegir en qué modo queremos escuchar la llamada. Y también vemos el texto para que la gente lo pueda leer y pueda también interactuar en el chat. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Habla Josh. Sí, esto es así, es correcto. Habla Judith. Bueno, entonces, potencialmente nosotros tenemos o podemos tener interpretación al inglés y la transcripción al español, porque en un caso se va a estar dando en forma de texto. No sé si esto podría potencialmente ser o es lo que tenemos. Habla Josh. Sí, es así. Adelante, Olivia, por favor. Habla Olivia Capang-Leblanc para los registros. Yo quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con el aspecto técnico y con los servidores. La herramienta anterior que tenía la ICANN con respecto al Adobe Connect estaba albergada en Dallas, en un servidor así en la compañía Adobe. Ahora el servidor está ubicado en San José. ¿Ustedes han tratado o han abordado el tema del ruteo, del routing? ¿O han hecho algún análisis de otras partes del mundo antes de utilizar o elegir esos servidores? Habla Josh. Bueno, sí, en realidad la elección de esta ubicación en San José fue o tenía que ver con la ubicación y con las soluciones que se ofrecían con respecto a esta ubicación. Por ejemplo, esto tienen conexión con Los Ángeles y podían responder cuestiones o resolver problemas directamente. Ahora bien, la ventaja que tenemos con la ubicación en San José es que potencialmente, si tenemos cuestiones o problemas que surgen en Singapur o en India, que básicamente sería lo mismo teniendo en cuenta nuestra ubicación actual, bueno, si tenemos problemas, podemos tener una segunda opción y tenemos la posibilidad de tener un almacenamiento en un segundo servidor. Esto complica también un poco las cosas porque cuando Adobe Connect fue diseñado, no fue diseñado o creado para trabajar o para actuar en una situación tan activa. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es tener el puerto de Los Ángeles activo y también el puerto de Singapur activo. Funcionan simultáneamente. Originalmente Adobe Connect no fue diseñado para funcionar de esta manera. Así que si tenemos una sala abierta en Singapur y otra en América del Norte, podemos actualmente resolver algunos problemas o algunas fallas que surjan con el Adobe Connect. No sé si esto responde su pregunta directamente. La idea de implementar esto es porque se implementó, se comenzó a utilizar directamente en los Estados Unidos, pero luego también se comenzó a utilizar en Asia. Y esto también se eligió, esta ubicación se eligió por la cercanía que tiene a Los Ángeles. Así que espero que esto responda su pregunta. Con gusto, si no es así, puedo darles más información una vez que termine la llamada, porque por supuesto no recuerdo en este momento toda la información. Habla Olivier. Bueno, en realidad a mí no me preocupa mucho la zona en la que está ubicado, porque sabemos que tenemos múltiples conexiones con América del Norte y muchas veces hay retrasos de milisegundos. No es en realidad un problema, pero ciertamente algunas partes de nuestra comunidad se basa o está ubicada en Asia-Pacífico o en África, y en esos lugares realmente no hay demasiada flexibilidad o una estructura o infraestructura demasiado sólida, y por lo tanto los retrasos o los problemas pueden ser mucho mayores, y también esto se puede incrementar o los problemas pueden empeorar teniendo en cuenta la cantidad de hosts que tienen. Así que me pregunto si ustedes alguna vez consideraron esto y si Adobe Connect es compatible con estas situaciones. Nosotros usamos a Amazon o operamos con Amazon o con Google, pero dependiendo de donde uno esté ubicado, el DNS va a arrojar una dirección de IP diferente y también conectará a un servidor que puede ser diferente. Habla Josh. Gracias, Olivier, por la pregunta. Esta es una de las cuestiones que hemos tratado de resolver Y la plataforma de Adobe no fue diseñada para hacer todo esto. Esto lamentablemente es así y esperamos que en un futuro cambie y que podamos tener más participantes o más gente que utilice la herramienta. Obviamente no fuimos los únicos que vimos este problema. Cuando estuvimos en la reunión de Durban, recordarán, tuvimos varios problemas, teníamos retrasos de algunos segundos y esto era porque se conectaba a Dallas. Pero bueno, definitivamente esto se sigue viendo y es algo en lo que estamos trabajando. Tenemos que trabajar con la compañía. Y bueno, si ustedes conocen o saben de alguna persona que realmente tenga problemas o serios problemas, como por ejemplo la gente que vive en África, bueno, lo que podemos hacer es crear o brindarles alguna ayuda para de alguna manera minimizar los riesgos o los problemas, hasta que por lo menos podamos tener más control de la herramienta y resolver estas cuestiones de conectividad. Así que les agradezco que me comenten estas situaciones. No sé si Deb tenía alguna pregunta, pero me parece que se desconectó. Habla Deb. No me desconecté de la llamada. Simplemente quería tomar la palabra luego. Gracias, Josh.
Habla Deb. Muchas gracias por esa presentación, George. También gracias a Olivier por las preguntas. Queremos saber qué es lo que va a ocurrir con los servidores de audio, que van a estar en distintas regiones para poder así minimizar. Creo que es algo que debemos tener en cuenta. Sé que Beran tenía, que quizás no está en la sala de Adobe Connect, tenía una pregunta para hacer. En cuanto a utilizar el nuevo URL de Adobe con el navegador Safari. Vamos a ver si Beran puede hablar. Si no, puedo simplemente resumir a lo que se refería. Ella dijo sí que estaba en un lugar con mucho ruido, así que quizás esté offline en este momento. Veo que Terry está escribiendo. Quizás no pueda hablar entonces Florán en este momento. Entonces, lo que estaba diciendo es que cuando trataba de conectarse al link de Adobe Connect en Safari, le decía que tenía que actualizar el Flash y le decía constantemente que con ese plugin de Flash que no se cargaba no funcionaba. Quizás podemos hacer un test con Brand, porque el personal también usa Mac. Habla Judith. Yo estoy utilizando Safari en este momento y no he tenido ningún problema. También podría ocurrir, yo no sé muy bien cuál es la versión que está utilizando ella, pero lo que les puedo decir es que yo no tengo el sistema operativo más nuevo, así que quizás tenga que ver con eso. Porque yo estoy en el 10.9.5 y no sé si Brand tiene alguno de los últimos y quizás por eso no esté funcionando. Sé que el mío es 10.9.5, el sistema operativo, y estoy usando la versión 9.1 de Safari, así que no sé muy bien qué es lo que ocurre. Quizás sea eso. Habla Josh. Eso es algo a lo que definitivamente podemos ayudar. Estos pequeños problemas nosotros lo vemos con nuestro propio personal y es bastante fácil para nosotros resolverlo. Lo que sí les digo es que quizás si podemos tener una captura de pantalla del problema que ella tiene o que me lo envíe a tech-support@icann.org y le vamos a poder ayudar. Y les voy a colocar aquí en el chat un URL que los aliento a que lo utilicen. aquí básicamente se testea el sistema para garantizar que Adobe Connect pueda funcionar bien en el sistema, o quizás tengan ustedes que hacer alguna actualización. Si ustedes van a este URL que está ahora en el chat, van a poder, ahí les van a decir si tienen que actualizar el Flash o si tienen que agregar alguna otra cosa. Es muy útil, pero no quiero dedicarle todo el tiempo a esto. Si hay algo que ustedes quieran enviarnos, les vamos a poder ayudar sin duda. Habla Dev, muchas gracias Josh. Tengo una observación sobre la presentación. En cuanto al chat multilingüe, cuando el pedido del presupuesto esté abierto, creo que la fecha es el final de diciembre para los pedidos de presupuestos de las distintas SOs y ACs que se tiene que considerar, a lo mejor hay que tener en cuenta tener un presupuesto para este chat multilingüe dada la implementación que tiene. Habla Josh. Sí, aquí me faltó una línea cuando lo iba mencionando, pero el apoyo de la comunidad sin duda va a ser muy útil en este proyecto. Esto es algo que ustedes como miembros de la comunidad consideran quizás que es muy importante, y si ustedes consideran que es una prioridad y les parece que esto va a ayudar a asignar los fondos cuando lo tengamos los distintos grupos y las personas nos digan, bueno, esto es importante, eso, por supuesto, nos va bien a nosotros, ¿verdad? Habla Dev, sería sin duda muy importante para AtLarge tener este apoyo, especialmente para la CRALO, donde nosotros tenemos inglés, español, distintas comunidades lingüísticas, también allí hay portugués y francés. Muchas veces nosotros usamos el cortar y pegar en el post del chat y utilizamos el Google Translate en las distintas comunidades cuando nos queremos comunicar. Judith, ¿hay algo que quieras decir? Habla Judith Hallerstein para los registros. En el TTS nosotros establecimos algunas de las preguntas sobre los problemas. Hablamos del grupo de trabajo de tecnología, el TTS. Allí había alguien de Irlanda y hay otros que tienen otros problemas, que están en otros lados, que a veces les demora 2 semanas en resolverlos. Me pregunto qué es lo que ocurre con eso. Habla Josh. Gracias por la pregunta. Yo puedo decir que ese seguramente fue un problema en las primeras 2 semanas en las que lo implementamos. Nosotros ahora estamos esperando que el audio se haya ya resuelto. Se han hecho varias cuestiones operativas durante el fin de semana y nosotros esperamos que todo esté ya ajustado. Y algunos de nuestros temas principales tenían que ver con los problemas de PGI, nuestro operador telefónico, y Adobe. Creemos que finalmente están resueltos esos temas, pero de nuevo, si hay alguien que tenga problemas, traten de darnos la mayor información posible, escríbanos, díganos a qué hora fue la llamada, cuál fue el proveedor que utilizaron, qué número utilizaron. Cuanto mayor información nos den, nos va a hacer a nosotros mucho más fácil para poder comunicarnos con el proveedor telefónico y de preguntarle qué es lo que está sucediendo, por qué tenemos este problema. Podemos quizás replicar los asuntos que ocurrieron. Háganle saber al staff si ustedes tienen problemas, pero también tengan en cuenta que podría haber cosas locales, cuestiones locales, como había que ver cómo establecerlas, y tenemos que ver cómo hacer esto en una llamada activa, quizás a través de Skype, y ahí vamos a poder meternos en la sala y ayudar a resolverlo. Hemos podido meternos en algunas salas de chat, ver cuáles son los problemas, y de hecho hemos podido registrarlos o tomar una instantánea, una foto de ese momento para poder analizar el problema y luego llevarlo a nuestro equipo y resolver el problema mucho más rápido. Habla Deb. Muchas gracias, Josh. Tenemos otro Ítem en la agenda, nos faltan 10 minutos para llegar a nuestra hora de finalización. Te queremos agradecer, Josh, por tu presentación, por tomarte el tiempo para las preguntas. Seguramente vamos a considerar trabajar contigo y ver cómo podemos resolver los desafíos que tenemos en Adobe Connect a medida que ICANN va avanzando. Muy bien, vamos a la página de las cuestiones de tecnología. Hay dos cuestiones de tecnología en las que nos focalizamos. Tenemos, sí, una actualización en la lista de correo de la CRALO. Quizás Corina o Ann o Mark quieran hablarnos de esto. Habla Corina. Gracias por tenernos aquí en esta reunión. En cuanto a la lista de correo de la CRALO, como se ha informado en el último mes, nos hemos dedicado a los recursos para resolver los bugs y al final de la semana, de esta semana, el desarrollo ya va a estar listo y uno de los problemas ya ha sido resuelto. Sabemos que tiene que ver con la capitalización, la poner en mayúscula de algunos nombres propios que Google Translate no toma en cuenta. Ahora ya hemos entrado a la resolución de otros errores más centrales. Estamos preparando una estrategia que es consistente con el resto de los servicios de IT. O sea que vamos a estar trabajando con Dev para hacer alguna revisión y testeo de aceptación, y luego vamos a tener el lanzamiento final. Estoy muy contenta de poder informar este avance con el grupo de trabajo. Tenemos también el equipo que estoy afortunada de poder tenerlo para trabajar, y vamos a darles una actualización oficial cuando entre en producción esta actualización. Habla Mark. Fue una muy buena actualización. Muchas gracias. Gracias, Corina. Habla Dev. Quiero entonces confirmar. Veo que alguno de los mensajes de testeo quizás entonces podamos hacer otra ronda de testeos para ver si podemos identificar algún otro problema adicional, algunos otros fallos o bugs que encontremos. Habla Corina. Sí, podemos ver cuál es el testeo en el que nos estamos focalizando ahora, ver si son otros los fallos que se pueden identificar y si hay alguna situación que venga donde un fallo no se puede resolver. Lista de correo, servidor que aloja o alguna situación anticipada. Así que sí, vamos a poder trabajar en conjunto, Dev, vamos a estar en contacto esta semana para hablar sobre lo que nos parece que es lo mejor para este testeo y si hay algún otro test adicional que ustedes quieren hacer en la última ronda de estos testeos de aceptación antes del lanzamiento. Muy bien, muchas gracias por eso, Corina. Sé también que hay algunas otras personas que pueden ayudarnos a verificar el motor de traducción. Le damos la palabra a Judith. Habla Judith Hallerstein para los registros. Yo me refiero a la página de tecnología. Habla Deb. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario sobre los problemas de la lista de correo de la CRALO? Muy bien. El segundo problema de tecnología del que nos habló también Judith son las direcciones de correo personalizadas. Habla Judith para los registros. Nosotros entendemos que las direcciones de email genéricas, nosotros queremos tener una especie de grupo de tecnología para que en vez de poner todas nuestras direcciones de email personales, podemos usar otras genéricas, o La razón por la que esto no se puede hacer es que se necesita un archivo y hacer que todo esté disponible públicamente. Esa era mi pregunta. ¿Hay alguna otra, a ver, quizás otra solución que yo pensé es que si no podemos tener direcciones de email genéricas por temas de seguridad, lo que podemos hacer es un team liso? Me pregunto si hay quizás alguien de IT que nos pueda contar esto y nos pueda decir, nos pueda dar un consejo sobre cómo avanzar. Muchas gracias, Judith. Habla Deb. Gracias, Judith. Quizás entonces, en cuanto a estas direcciones de correo especiales, utilizando Narralo como ejemplo, share@narralo.com podemos utilizar. Y creo que podemos tener una lista de correo con direcciones personalizadas para que luego se puedan distribuir al liderazgo actual de Narralo. Y en el futuro, cuando haya cambios en ese liderazgo, será solo una cuestión de agregar una nueva persona y quitar lo previo en esa posición. Habla Judith. La idea es que si eso es un TTS, quizás no todos los presidentes tengan que estar presentes, podemos tener líderes que estén en la lista de correo y eso se va a distribuir a todos. Vamos a estar seguros de que incluso el liderazgo reciba la información correcta. Esa es una posibilidad que también podría funcionar para nosotros. Habla Deb, bueno, eso es correcto. ¿Hay alguien del personal que tenga alguna observación o comentario sobre esto? Habla Mark Siegel. Yo no tengo un comentario. Estoy tomando aquí notas y estoy chateando con el team interno, el equipo interno. Quizás podemos incluir un ítem de acción con opciones, si eso les parece bien al equipo. Habla Deb. Sí, creo que eso estaría muy bien. Habla Judith. Silvia dice en el chat que nosotros podemos tener una lista de correo y eso puede funcionar. Mi otra pregunta es que nosotros nunca hablamos de la participación remota en las reuniones de ICANN presenciales. Y allí es que donde yo he visto que en las reuniones, si uno está escuchando por Adigo y está en otra sala y la pregunta es en inglés y la respuesta es en español o en francés, uno va a escuchar el audio, va a escuchar el español o el francés en lugar del inglés. Y creo que eso es porque si uno hace clic en el stream de solo inglés, va a escuchar inglés y no el francés o el español. Quizás IT nos pueda ayudar a resolverlo en la página de tecnología. Habla Deb. Sí, yo estaba esperando poner las notas para ver cómo se resolvía esto antes de marcarlo como algo completo. Eso creo yo que es un ítem de acción a concretar. Creo que Mark sí mandó un email a la lista de TTS para que se trate el tema. Creo que podemos marcarlo como algo completo, pero necesitaría encontrar en realidad ese email y colocarlo en la columna de soluciones. Este es un ítem de acción para actualizar. Muy bien, sé que estamos llegando al final de la hora señalada. Quisiera saber si hay algún otro asunto que ustedes quieran tratar en esta reunión. Muy bien, a la una, a las dos. Ok. Vamos a hablar entonces ahora de los próximos pasos. Estamos esperando tener otra llamada de propósitos especiales para el grupo de TTF. sobre el PGP abierto. Quisiera saber si eso se puede hacer la semana que viene o posiblemente la semana posterior. Vamos a tener que tener una sesión de TTF durante la reunión de ICANN 57. Seguramente en la lista de correos vamos a compartir algunas ideas sobre la agenda propuesta. Judith. Tienes la mano levantada, Judith. Habla, Judith. Estaba en silencio. Quisiera saber si hay algún otro horario donde podamos hacer esta probar esta característica de votación al final, ya sea votaciones o encuestas, para que la gente que esté conectada con dispositivos móviles, la gente conectada por Adigo, nos pueda dar link web para poder utilizarlos, etcétera. Habla Dev. Podríamos ver si podemos trabajar con el personal para poder implementar esta característica con Adobe Connect y allí entonces vamos a poder tener una sesión de testeo con Adobe Connect antes de que finalice el mes. ¿Les parece bien? Habla Judith, ¿lo podemos incluir como un ítem de acción? Habla Deb, sí, claro. Satish nos está diciendo también que podría ser interesante tener una encuesta sobre los sistemas operativos utilizados por la comunidad at large. Creo que es una idea interesante, Satish. Es ciertamente algo que podemos considerar como parte de las encuestas de at large más amplias, porque la última encuesta se hizo en el 2010, creo yo. Quizás lo podemos utilizar entonces. Podemos tener una nueva encuesta de at large que se haga en los trabajos que vamos a considerar. Muy bien. Veo que ya nadie levantó la mano. Quiero agradecerles a todos por esta llamada que ha sido muy informativa. De nuevo, muchas gracias a Josh, Corina y Mark por darnos una muy buena actualización sobre las cuestiones de tecnología. Y quisiera agradecerles entonces también a todos ustedes y a los intérpretes también. Que tengan una muy buena semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta llamada termina aquí. Muchas gracias.